Hola, almas bonitas, linda noche para mí en este momento. No sé para ti, pero te deseo una linda mañana, tarde o noche. Vamos a dar continuidad a la lectura del libro Amar tu paisaje de mujer. Bienvenida, bienvenido a estas sesiones de lectura en las que juntos, juntas vamos leyendo libros y nutriéndonos de información muy valiosa. Ahorita vamos a continuar con la segunda parte, la segunda lectura. Bueno, no es la segunda parte, es la segunda lectura de este libro. La lectura pasada te compartí información sobre la autora, te compartí la introducción, te compartí el manual de cómo utilizar este libro y te compartí la ceremonia de apertura. Y hoy vamos a entrar ya de lleno al libro con la primera parte, el capítulo 1. Este libro se divide en tres partes y cada parte tiene tres capítulos. Bueno, la tercera parte tiene dos capítulos. Pero bueno, hoy vamos a leer el capítulo 1 de la primera parte. La primera parte se titula Reclama tu paisaje de mujer. Y dice, somos bravas guerreras que hacemos magia con la vagina. Y este capítulo 1 se titula La verdad reside entre tus muslos. Tenemos una profunda sabiduría enterrada en la carne. Si fuéramos capaces de despertar de una vez y sentirla. Elizabeth Benke. Amo mi paisaje de mujer. Adoro mi vientre y cómo la piel que tapizaba 82 kilos se estiró para envolver 146 y se encogió luego para ajustarse a todos los pesos intermedios hasta volver al principio. Me encantan las estrías que la cubren como relámpagos para demostrar que es un lugar de poder. Adoro la curva de mis caderas. Adoro las lorzas que se me forman en la barriga como si fueran las de un Buda. Me encanta tener, gracias a mi herencia romaní, el pelo negro y en el labio superior un vello que requiere depilación semanal. Me encanta que la tinta que me recorre la piel cuente mi historia convertida en arte. Adoro mis pechos pequeños con los pezones abultados. Adoro mi clítoris y sus 8000 terminaciones nerviosas. Me encanta mi vello púbico al estilo de los años 80, que haría dar un respingo a la actual ola de fanáticas de la depilación a ras de piel. Amo mi ciclo menstrual. Sí, de verdad que lo amo. Y experimentar todos los meses la manifestación de mi naturaleza cíclica de mujer. Me encanta, además, que mientras tengo la regla, soy como una de esas videntes que se sientan delante de una bola de cristal en el muelle de Brighton. A veces hasta aprovecho y me pongo un pañuelo en la cabeza y pendientes de oro. Adoro mi matriz y el hecho de que su llamada sonora con tanta fuerza que... A veces hasta aprovecho y me pongo un pañuelo en la cabeza y pendientes de aro. Adoro mi matriz y el hecho de que su llamada sonara con tanta fuerza que ahora me paso el día entero hablando de vaginas. Adoro su creatividad, el poder que me da para hacer fuego y orgasmos, la magia femenina sin igual que se produce en ella. Si me ofrecieran la posibilidad de tener un cuerpo diferente, no querría, porque este es el cuerpo que amo. Quiero que sepas, de todos modos, que no siempre ha sido así. ¿Cómo aprendí a amar mi paisaje de mujer? Cuando era adolescente, no le tenía ningún amor a este cuerpo. Lo odiaba, con todas mis fuerzas. Mi cuerpo no se parecía nada al de las chicas de las revistas que leía obsesivamente. Estaba gorda, tenía la piel lechosa, casi traslúcida, salpicada de lunares y unas cejas que se juntaban en el centro a lo Frida Kahlo. Soñaba con tener, en vez del pelo grueso y ondulado, una cabellera brillante y sedosa como recién salida de la peluquería. Y cuando empecé a sangrar por la vagina cada mes y me empezó a crecer el y me empezó a crecer descontroladamente el vello en el labio superior, en las axilas y ahí abajo, a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharme le decía, si alguien me pegara un tiro me haría un favor, porque ser chica en este cuerpo es una mierda. Como ves, mi tendencia melodramática empezó a edad muy temprana. La relación de odio entre mi cuerpo y yo no mejoró lo más mínimo después de cumplir los 20 años. Si acaso empeoró, dado que terminé los estudios y me introduje, ironías de la vida, precisamente en el sector que más había contribuido a provocarme aquel odio, el de las revistas de moda. Menos mal que tuve la suerte de conseguir trabajo en Just 70. Era una revista diferente de las demás. Yo había crecido leyéndola, era excéntrica y divertida. Las modelos eran chicas de verdad, y leerla había sido para mí como formar parte de la mejor pandilla de chicas de la historia. Desgraciadamente, como muchas otras revistas para adolescentes en aquella época, quebró al cabo de unos meses y no vi otra posibilidad que abrirme camino en el mundo glamuroso y mucho menos amable de la televisión y las revistas de moda de brillantes cubiertas. Confidencia sobre ella. No es recomendable sumergirse en el mundo de las cabelleras lustrosas y los morritos pulcramente perfilados sin amar antes a la mujer que somos, creo yo. Cada entrevista con una chica estrella del pop vestida con una camisetita de la talla XS y media barriga al aire hacía que me encogiera la autoestima y me creciera la cintura. En apariencia yo tenía una vida envidiable, conocía estrellas del pop, escribía para revistas, viajaba y salía de fiesta, mucho. Pero en cuanto llegaba a casa y cerraba la puerta, me lo comía todo. ¿Por qué? Me sentía una farsante. Estaba gorda en un mundo de delgadez y comer se convirtió en el método de evasión por excelencia. En cuanto al asunto de sangrar por la vagina, adquirió nuevos niveles de asquerosidad. Por aquel entonces vivía con un tipo. Estábamos comprometidos y teníamos una hipoteca. Yo estaba convencida de que sería mi amor eterno y todo era de lo más adulto. Pero cada mes yo sangraba más y más días y al que supuestamente sería mi amor eterno aquello le parecía un fastidio porque significaba que teníamos sexo con mucha menos frecuencia y a él le gustaba el sexo. A mí, en cambio, me parecía un fastidio porque sentía como si me estuviera rajando la matriz con una sierra mecánica una y otra vez y porque las gruesas compresas súper que me cubrían las bragas de arriba abajo eran lo único que impedía que se me conociera como la mujer propulsora de sangre a chorro. No es broma, empapaba de sangre las sillas de la oficina, los sofás de mis amigos. Un día, un vestido blanco mientras entrevistaba a una nueva banda de rock formada por 5 chicos. Por suerte, su encantadora relaciones públicas se apiadó de mí y como una buena hermana me avisó antes de que me lanzara a las calles de Londres. Llegó un momento en que las hemorragias se convirtieron en un problema tan grande que me hice autónoma para no tener que salir de casa. Entre mis amigos me gané la reputación de informal y veleta porque muchas veces quedaba con ellos para salir y luego los llamaba para decirles que no porque estaba sangrando. Normalmente con una bolsa de agua caliente de tamaño industrial atada a la barriga y drogada con analgésicos. Los profesionales de la medicina no fueron de mucha ayuda. Me propusieron que tomara anticonceptivos para controlar, entre comillas, los síntomas. Por si la hemorragia y los dolores no eran suficiente, estar tomando la píldora me volvía además loca de remate. Y en más de una ocasión amenacé al que supuestamente sería mi amor eterno con sacarle los ojos con una cuchara. Puede que en retrospectiva suene gracioso, pero en aquellos momentos me asustaba porque sin duda lo habría hecho si no se hubiera apartado con agilidad felina. Luego, al cabo de 2 o 3 años de probar distintos medicamentos y de un diagnóstico desacertado tras otro, un tipo con bata blanca me hizo muchas pruebas, me pinchó, me hurgó mucho rato ahí abajo y después me llamó para que fuera a su consulta. Le pregunté al que supuestamente sería mi amor eterno si podía acompañarme, porque bueno, había estado buscando en Google y prácticamente me había autodiagnosticado muerte por sangrado vaginal, pero como era de esperar, estaba muy ocupado, así que fui sola. Como ya he contado, en la página 23, los resultados de las pruebas indicaban que sufría síndrome del ovario poliquístico y endometriosis aguda. Yo no tenía ni idea de lo que significaban esas palabras, pero por fin se le podía poner nombre a lo que me pasaba. De hecho, no un nombre, sino dos. Y esa era una gran noticia, ¿verdad? Ahora que sabían lo que me pasaba, podrían hacer algo, ¿verdad? Mentira. Menos de 10 minutos después me alejaba de la consulta del médico encantada de saber que mi matriz se llamaba también útero. ¿Cómo es que nadie me lo había dicho hasta entonces? Y con un folleto en la mano que explicaba cuál era el procedimiento para quitármelo. El útero y todo lo que había conectado a él. En una hoja de papel de A5 estaba contenida toda la información que hacía falta darle a una mujer sobre la extirpación de su sistema reproductivo entero. ¿Qué cojones era esto? Di un largo paseo hasta casa porque tenía cosas en qué pensar. El que supuestamente sería mi amor eterno y yo ni siquiera habíamos hablado de posibilidad de tener hijos y me acababa de enterar de que no iba a poder tenerlos. Olvidémonos del que supuestamente sería mi amor eterno. Yo no me había planteado nunca si quería tener hijos o no, y acababan de quitarme la posibilidad de planteármelo. La matriz, también llamada útero, me dolía. Era el dolor persistente de los últimos años al que ya me había acostumbrado. No era un dolor persistente de los últimos años al que ya me había acostumbrado, sino un dolor distinto, como si la matriz sacudiera el puño y gritara «Estoy furiosa». Un dolor que ahora sé que era ella, la feminidad divina despertando en mí. Entonces no lo sabía. Me gustaban los cristales de cuarzo y hacía conjuros cada luna llena, pero nunca habría imaginado, ni siquiera por un instante, que una feroz energía femenina alojada en mi matriz estaba atravesándome y gritando «Despierta, mujer». Conecta con tu cuerpo. Confía en ti. Esa no es la solución. Sin embargo, lo intuía. Lo intuía cuando llegué a casa y después de explicarle la situación al que supuestamente sería mi amor eterno, contestó, vale, y después de que te operen podremos tener más sexo, ¿no? Lo intuía cuando varios días después, sin saber muy bien por qué, me apunté a un retiro de diosas en Glastonbury, mientras el folleto que me había dado el médico seguía plegado y sin leer sobre la mesa de la cocina. Lo intuía mientras leí de un tirón, come, reza, ama, y comprendí que una pila de ladrillos, una hipoteca y alguien que supuestamente sería mi amor eterno no eran suficiente, que yo valía mucho más que eso. Elizabeth Gilbert, te quiero. Si has leído mis libros Sassy o Code Red, Código Rojo, sabrás que el que supuestamente sería mi amor eterno resultó no ser mi amor eterno. No te sorprende, ¿verdad? Siguieron a la ruptura muchos atracones de chocolate y mucha ginebra, mucha lástima de mí misma, mucho acostarme con gente con la que probablemente no me hubiera debido acostar para sentirme querida y valorada, y muchas discusiones sobre dinero y pilas de ladrillos con el que supuestamente iba a haber sido mi amor eterno. Luego, lo que siguió a eso es donde la historia empezó realmente. Curiosidad por lo que ocurre ahí abajo. Por si no habías caído en la cuenta, utilizo la expresión ahí abajo con la mayor ironía, dado que haciendo el trabajo que hago, me paso el día entero hablando de vaginas, chichis, chochos, vulvas, rajas, coños o ionis. ¿Cómo es posible que a esas alturas siga sin haber una palabra que sintamos nuestra para referirnos a nuestro paisaje de mujer? Añadámoslo a la lista de cosas sobre las que ya va siendo hora de que tengamos una conversación muy seria y subrayémoslo 5 veces, ¿vale? Sentí como si el dolor, el malestar, el hecho de haber tenido que dejar mi trabajo y el hecho de que el que supuestamente sería mi amor eterno resultara ser un imbécil fueran en realidad ella comunicándose conmigo a través de mis labios genitales. Ella no quería que tuviera sexo ni mantuviera una relación con alguien que no me amaba ni me apoyaba en cuanto las cosas se ponían feas. Ella no quería que tuviera un trabajo que me hacía sentirme mal conmigo y con mi físico. Y por encima de todo, ella estaba arañándome desde dentro, desesperanzada porque me reconectara de una vez con mi cuerpo, con mi matriz y la sanara, para poder ayudar a sanarse a otras mujeres, porque, señoritas, estamos juntas en esto. Cuando una mujer se cura, esa gran herida sangrante que colectivamente arrastramos todas, poco a poco se empieza a curar, metafóricamente y literalmente. Sí, yo tuve una vagina muy mosqueada y es probable que tú también la tengas. ¿Por qué? Nos han dado la droga que borra la conciencia de lo poderosas que somos, convenientemente acompañada de la droga que borra la conciencia de que todo lo que necesitamos está ya en nuestro interior. En definitiva, el patriarcado nos ha insensibilizado a la presencia de nuestro coño y a nuestro poder, para que seamos más fáciles de controlar y de manipular. Y ha funcionado. Joder, que sí ha funcionado. Su historia. Hubo un tiempo en que el cuerpo femenino se consideraba encarnación viva de Mamá Tierra. Al igual que Mamá Tierra, ella experimentaba ciclos y estaciones, no solo a lo largo de la vida o del año, sino cada 28 días. Nos han enseñado que el único propósito del ciclo mensual es que la mujer se quede embarazada, pero no es cierto. Durante el tiempo que tarda la luna en dar la vuelta a la tierra, engendramos vida, cultivamos vida, nos aseguramos de que la vida sea fértil y permitimos que la vida muera. Y luego volvemos a hacerlo todo otra vez desde el principio. Experimentamos un ciclo vital completo, un auténtico shebang, cada puto mes. Eso solo ya es pura magia mujeril. Pero hay más. Cada fase del ciclo menstrual representa además una fase de la vida de la mujer. Preovulación, la doncella. Ovulación, la madre, la creadora. Premenstruación, la mujer salvaje y sabia. Menstruación, la mujer madura, la anciana, la bruja. Y en cada ciclo, durante cada una de las fases, podemos obtener enseñanzas de ese arquetipo en particular y comprender mejor su significado. Aunque a muchas se nos haya inculcado la idea de que el sangrado, esos días del mes, es una maldición, los pueblos indígenas del mundo entero saben que la función de esos días es súper sagrada, porque cuando una mujer sangra, no solo se deshace del endometrio que revestía el útero para alojar el huevo fecundado, sino también de los sueños no cumplidos, el dolor y las emociones de ese ciclo. No solo suyo, sino también de toda su familia y su comunidad. Por esta razón, se retiraban en un tiempo las mujeres a tiendas rojas y cabañas lunares y se abstenían de realizar sus tareas cotidianas, porque mientras sangraban, sus matrices estaban siendo artífices de una épica y poderosa magia transformadora y purificadora. No se retiraban porque se las considerara sucias o impuras. Hacia el final del periodo de sangrado, una vez realizada la limpieza, la mujer tiene superpoderes intuitivos. Es capaz de establecer conexión directa con ella, la Madre Divina, y recibir ideas creativas, canalizaciones, sabiduría y perspicacia para ella, su familia y su comunidad. La magia de las mujeres es la mejor magia de todas, es un hecho. Confidencia sobre ella. Eso mismo ocurre en ti, en mí y en todas las mujeres que sangran. Tenemos el poder de desintoxicar, purificar y sanar nuestro cuerpo entero, nuestras emociones y las de nuestra familia y nuestra comunidad cada vez que sangramos. Sé que es así, ¿entiendes? Somos bravas, guerreras, que hacemos magia con la vagina. Nuestros poderes se consideraban mucho más que una colosal fuerza física, dado que eran reflejo directo de la madre naturaleza. La gran madre nos llamaba a celebrar todos los dones de nuestro cuerpo femenino, nuestro cuerpo de hembra. Ofrecía la capacidad de crear, de depurar, transformar, manifestar y purificar, de conectar con la fuente y experimentar una intuición acrecentada y de aceptar por completo la necesidad de los ciclos de vida, nacimiento y muerte. Cuando lo hacíamos, sabíamos que la luz que veíamos era simplemente otra abertura vaginal que nos paría a nuestra siguiente experiencia humana, porque sabíamos que éramos eternas. No le teníamos miedo a la muerte porque la experimentábamos cada mes cuando sangrábamos. Te extraña que la humanidad machuna se asustara, que hiciera todo lo posible por desconectarnos de nuestro cuerpo y de nuestra fuente de energía, que necesitara imperiosamente refrenar el espíritu de lo femenino. Yo culpo al patriarcado. Bien, antes de que me cuelgues el cartel de aporreadora del patriarcado, conviene que aclaremos algunas cosas. El patriarcado es una estructura de poder dominada por los hombres que da a los hombres poder sobre las mujeres, y eso no está bien, nada bien. Sin embargo, no es un término que utilice para culpar a los hombres de todos nuestros males. Me encantan los hombres, en especial los peludos con barba. Así que cuando hablo del patriarcado me refiero a los moldes y a las estructuras, no a los hombres de carne y hueso. Culpo al patriarcado de habernos cortado el cable para impedir que tuviéramos conexión instantánea con la fuente. Culpo al patriarcado de haber reposicionado las enseñanzas de Jesús. JC jugaba en el equipo de las mujeres, de eso no hay duda. María Magdalena y él enseñaron el camino del amor, honraron la feminidad y respetaron las experiencias artísticas femeninas del templo de Isis y las enseñanzas iniciáticas que allí se celebraban. Estoy convencida de que fue así. Lamentablemente, su grupo de relaciones públicas estaba formado por jugadores del equipo patriarcal que se encargaron de tergiversar a discreción sus enseñanzas. Expulsaron a Eva del paraíso terrenal para crear universalmente en las mujeres el sentimiento de un merecido rechazo. Convirtieron a María Magdalena en una prostituta y desterraron a Lilith, al mito y a la leyenda. Nos impusieron la necesidad de contar a un intermediario espiritual para conectarnos con la fuente y nos impusieron que ese intermediario espiritual fuera un hombre. Hicieron desaparecer de escena a nuestra gran madre, a la que se había rendido culto desde hacía miles de años, y nos impusieron que la fuente de la vida fuera nuestro padre. Culpo al patriarcado de habernos impuesto una forma de experimentar el tiempo que ya ni reflejaba ni honraba los ciclos de las estaciones. Culpo al patriarcado de haber hecho todo lo posible porque las mujeres ya no reconocieran su reflejo en mamá naturaleza y de que ahora, miles de años después, ya no reconozcamos nuestro reflejo en nada. Culpo al patriarcado de haber reprogramado y reconfigurado a las mujeres lentamente, generación tras generación, para que actuemos como hombres o complazcamos a los hombres. Culpo al patriarcado de haber obligado a madres e hijas a testificar unas contra otras en los juicios por brujería, de haber declarado que la persecución y el enjuiciamiento de las brujas, que por si no lo sabes, era el nombre que se daba a las mujeres sabias y a las amadoras, se hacía en nombre de la madre iglesia, lo cual sembró en lo más hondo de la matriz de cada mujer la desconfianza hacia las demás mujeres e hizo pedazos para siempre el sentimiento de sororidad, como es evidente en nuestros días. Culpo al patriarcado de que nos neguemos a nosotras mismas al placer, de que desoigamos nuestras necesidades, impulsos y deseos, de que desconfiemos de nuestra sabiduría y de la voz que suena en nuestro interior, de que nos privemos de la conexión con la fuente, con lo cual nos negamos nuestro poder. Sí, culpo al patriarcado de todo eso. una nota sobre los hombres. Cuando leí esto al vikingo, mi marido, su primera reacción fue, uff, ¿no crees que te has pasado de la raya? Veamos, el vikingo es un tipo despierto. Es una influencia positiva en el mundo porque apoya, ama, venera y honra la feminidad divina y el trabajo que hacemos juntos en nuestra relación, que no es poco, para armonizar la unión de lo masculino y lo femenino. Me enriquece, revoluciona, inspira y hace crecer diario, así que no era esa la relación que esperaba de él. Lo escribí, llena de rabia, a la vez estaba en fase premenstrual, no eran cosas independientes. Decidí escribir la sección anterior en esa fase del ciclo. Encontrarás más información sobre cada fase y sus superpoderes en el capítulo 4. Para asegurarme de que lo hacía con la vagina en la tierra, es decir, desde mi verdadera profunda, desde mi verdad más profunda. Era una rabia consciente porque me atreví a sentir el infierno de llevar en los ovarios y en la matriz los más de 2000 años de rabia y dolor que habían vivido mis antepasados por el hecho de ser mujeres. Así que, sí, estaba cabreada y ¿sabes qué? No voy a disculparme por ello. Estaba furiosa contra el patriarcado. Y sí, te digo la verdad, estaba furiosa con el vikingo, porque pensaba que contestaría, claro que sí, hermana, bien dicho. Pero a él también lo han anestesiado, nos han anestesiado a todos, hombres y mujeres. Aunque sé que no le intimida en absoluto que una mujer asuma su poder femenino, todavía está aprendiendo a asimilar la experiencia y lo que significa para él como hombre en este mundo, porque también lo masculino está herido. Así que sea amable con los tíos, a menos que, como yo, estés también en fase premenstrual. En ese caso, grita unas cuantas obscenidades, da un portazo y pone a Taylor Swift a todo volumen. En serio, para la mayoría de nosotras, conocer y respetar y amar nuestros paisajes de mujer sigue siendo una expedición a lo desconocido. Así que esperar que los tíos comprendan hasta lo más hondo la experiencia femenina y se hagan miembros del equipo de la mujer es sin duda pedir demasiado. No es pedir algo imposible, pero sí demasiado por el momento. Tampoco a ellos les resulta fácil deshacer y desprender todo, mucho de lo que creían que era verdad. El patriarcado nos ha dejado maltrechos a todos, hombres y mujeres. También las mujeres contribuimos a perpetuar el patriarcado. Hace un año me reuní en una sala con varias mujeres, todas ellas impresionantes en teoría, líderes en sus campos respectivos. Yo estaba deseando pasar unas horas con ellas y fue una gran decepción que lo que podía haber sido una comunicación cálida y sincera se pareciera más a la clásica conversación de mi pene es más grande que el tuyo. La mayoría de mis clientas son profesionales muy ocupadas que no saben organizar su vida si no es apelando a su energía masculina. Se han desconectado de sus cuerpos para poder seguir trabajando sin descanso y alcanzando objetivos. Se pone la máscara de la imperturbabilidad para ocultar el desvarío y las molestias del síndrome premenstrual. No tienen tiempo para las relaciones de pareja y usan estimulantes para aprovechar cada minuto del día y no quedarse atrás. La presión constante por estar a todo, por ser Wonder Woman, activa en ellas una corriente continua de competitividad y comparación con las demás. Fíjate. Ha tenido un bebé, ha recuperado la figura y en 4 semanas está otra vez trabajando, como la odio. Pero lo más probable es que esa mujer también se odie a sí misma. Señoritas, no necesitamos echarle huevos a la vida, necesitamos echarle vagina. Como decía Betty White, de las chicas de oro. ¿Por qué se dice que a la vida hay que echarle huevos? Los huevos son débiles y sensibles. Si quieres ser fuerte, échale vagina, que es lo que está acostumbrada a soportar en vestidas de toda clase. Di que sí, Betty. Actuamos según sabemos, decía la querida poeta y activista por los derechos civiles Maya Angelou. Cuando sabemos más, actuamos mejor. Así que disponte a saber todo lo posible sobre tu paisaje de mujer, a conocer íntimamente las heridas colectivas y personales, tus deseos e impulsos, tu naturaleza cíclica. Conecta con ella a todos los niveles físico, emocional y espiritual a través del espacio de tu matriz. Luego comparte lo que descubras con los hombres con los que tengas una relación íntima y pídeles, si quieres, claro está, que te acompañen en la exploración. No siempre es fácil, y el vikingo puede dar fe de ello, pero tenemos que comunicarnos con los hombres y dejar de despreciarlos porque no entienden. Es la oscuridad donde echamos raíces. La anestesia patriarcal es de muy alta resistencia y cada día hombres y mujeres se encargan de que perdure. En los anuncios que vemos, en las revistas que leemos, en el lenguaje que utilizamos, es la causa de que las mujeres avergüencen, manipulen y critiquen a las demás mujeres a diario. Hagan lo imposible para dar la imagen de que pueden con todo. Se comparen constantemente entre ellas y no se valoren. Es también la razón por la que a los 25 años no me soportaba. Era incapaz de vivir al ritmo que me imponía el trabajo, me atracaba de comida para evadirme y no sabía que una matriz y un útero eran lo mismo hasta que un tipo con bata blanca me amenazó con quitármelo. El patriarcado había escondido todo mi poder en la oscuridad y muy hábilmente me había enseñado a través a tener miedo de la oscuridad. Así es todo lo que forma parte de ser mujer. Todas las claves para acceder a nuestro poder en esta vida, nuestro ciclo menstrual, nuestro placer y nuestros deseos, fue convertido en tabú y relegado a las sombras, para que nos diera tanto miedo acercarnos que jamás lo pudiéramos descubrir ni reclamar. Bueno, hasta ahora. Soy Scorpio y no me da pena, no me da miedo la oscuridad, y a ti tampoco debería darte miedo, ya que es en la oscuridad donde realmente echamos raíces. Raíces profundas. Raíces que nos dan estabilidad y seguridad. Raíces que nos dan un filtro para que no se nos cuele ni una puta mentira más sobre competiciones y comparaciones y sobre ser menos que nadie y no estar nunca a la altura. Raíces que te dan la fuerza para hacer tuyas todas las partes de ti. Raíces fuertes. Raíces que harán que a la publicidad y a los medios de comunicación les cueste mucho manipularte. Raíces que harán que te cueste mucho creer de verdad que no estás capacitada profesionalmente para hacer lo que quieres. Raíces que harán que cueste mucho burlarse o aprovecharse de ti, culparte alegremente o avergonzarte. Raíces feroces. Raíces que significan que te atreverás a mostrarte como eres y te asegurarás de que te vean. Raíces que significan que harás revoluciones y revelaciones. Raíces que significan que denunciarás las mentiras, raíces conectadas. Raíces que te reconectan con los ciclos naturales de la Madre Tierra. Raíces que te reconectan con tus poderes cíclicos y su entorno y expansivo florecer. Raíces que te conectan con tu verdad. Raíces muy poderosas. Raíces que te recuerdan que nunca pidas permiso. Raíces que te recuerdan que ella eres tú y tú eres ella. Raíces que te recuerdan que la vida no es una carrera, que es un viaje. Cuando echamos raíces, recuperamos nuestro poder y miramos la vida de frente, con los pies en la tierra, con cuerpo. Y viene un ejercicio. Respiración de raíz. Para fortalecer y afirmar las raíces, la respiración de raíz utiliza la mula pandha, que significa llave raíz o cierre raíz. Esta práctica yógica combina la contracción muscular y la estimulación energética para convertir la energía del chakra raíz, situado entre los genitales. Encontrarás más información sobre los chakras en la página 251 y siguientes, en creatividad y energía curativa para todo el cuerpo. No practiques la respiración de cierre durante la menstruación. 1. Inspira profundamente por la nariz, retén la respiración y contrae el ano. Siente cómo los músculos del ano se elevan y se recogen. Dos, mantén estos músculos contraídos y luego contrae el área de la vagina. Experimentarás una ligera elevación, como cuando intentas detener el flujo de orina. 3. Ahora contrae los músculos abdominales inferiores y mete el ombligo en dirección a la columna vertebral. 4. Aplica 3 acciones juntas en un movimiento suave, rápido y fluido. Tranquila, quizá necesites un poco de práctica hasta coordinarlo todo. Y deja que la energía suba por la columna vertebral y salga por la parte superior de la cabeza. 5. Aspira, expira por la nariz. 6. Repite el cierre raíz tantas veces como te resulte cómodo. Algunas lo hacen 5 veces, otras 25, pero sus beneficios son mayores cuando se practica a diario. Ve despacio y deja que los músculos se fortalezcan poco a poco. Notarás que el movimiento va siendo cada vez más fluido. Si quieres, puedes probar a hacer una serie de respiraciones abdominales. Consulta la página 36. Cada mañana, seguidas de 10 respiraciones de raíz. Y listo. Con esto terminamos el capítulo 1 de la primera parte de este libro que estamos leyendo, que se llama Amar tu paisaje de mujer. En la siguiente sesión vamos a continuar con el capítulo 2, que se titula El poder de ella. Y pues gracias por acompañarnos en esta lectura que hacemos de este libro. Amar tu paisaje de mujer, de Lisa Lister. Un libro que nos va a ayudar a empoderar nuestra feminidad, a conectarnos con nuestros ciclos, con nuestro útero y con nuestro poder femenino. Así que, pues, si te quedaste hasta el final de esta lectura, te agradezco por leer juntas, por acompañarme. Y te recuerdo que esta sesión la estoy grabando en vivo a través de la plataforma de Instagram, así que evidentemente va a haber errores porque es completamente en vivo. Puede haber de repente por ahí ruidos que nos distraigan, pero bueno, cosas que están ya por ahí también fuera de mi control. Pero yo hago esto con mucho amor, con mucho cariño de compartir este espacio contigo. Ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como @ceremoniasycirculos. Para el alma, me puedes encontrar aquí en Instagram, también en TikTok, en YouTube como Para el alma, en Spotify y las demás plataformas de podcast como el alma. Esta sesión la hago en vivo y la guardo aquí en Instagram, pero posteriormente también la guardo y la subo en las plataformas de YouTube y de Spotify. Así que si estás escuchando esto por allá, gracias. Y pues bueno, me despido, nos vemos muy prontito para continuar con la lectura de este mágico libro. ¡Chao!